Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos para compartir, como siempre, una hora. Nuevamente tenemos la suerte de contar con un invitado. En un ratito se los vamos a estar presentando. www.radionacional.com.ar, nuestro sitio en la web, donde pueden escuchar la radio en vivo y además buscar en el archivo nuestros programas anteriores. @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts y el WhatsApp 11-65-840-870, donde también nos pueden hacer llegar sus mensajes. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Me va muy bien, ¿cómo está usted?
Está escribiendo al WhatsApp de la radio, ¿no?
No, yo no uso WhatsApp. No tengo Facebook, no tengo Twitter.
Bueno, bien, bien, pero tiene teléfono.
Estoy probando si es posible existir en esas condiciones.
Tiene correo electrónico y tiene teléfono.
Desafortunadamente tengo las dos cosas.
Bien, mejor ni le pregunto por Instagram.
No.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Mejor que Acor.
No, ¿por qué mejor? No sé, pues él tengo, está muy feliz así.
Ya sé, pero a ver, hay como dos posibilidades.
A ver, ¿dos nada más?
Básicamente.
A ver.
Es la de estar comunicado, y en ese caso uno elige la panoplia, digamos, cuántas formas de comunicación le interesa.
Sí.
Y otra es ver cómo se saca de encima toda la historia. Esa es básicamente la posibilidad, cómo sacarse de encima el fastidio que producen los demás. Porque los demás, a ver, los demás no solo producen alegría, a veces fastidian bastante.
Bueno, como dice una marca de teléfonos compartida, la vida es más rellenar la línea punteada. A veces es más grata, a veces más compleja, a veces es más.
Y a veces es más fastidiosa.
Y bueno, por eso. Sí. Es más algo. Sí, cada
seguro.
Uno lo evalúa según el día.
Sí. Y la hora.
También. Bueno, son las 15:00. Este es el día en que aparentemente empezó la primavera. 21 grados 6 la temperatura. Lo bueno es que la primavera dura un día. Mañana es verano, 30 grados. Prepárese.
¿Y el sábado?
El sábado es verano, 31 grados para el sábado. Así que espero que se amigue con el calor. No le dimos mucho tiempo, pasamos de 6 grados a 31 en 3 días, pero es lo que hay.
Bueno.
¿Nos adaptamos?
Nos adaptamos. Sí, sí.
Y nuevamente, como adelantábamos al comienzo, tenemos el placer de contar con un invitado aquí en los estudios de Radio Nacional. Y como ya es tradición, el señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es, tenemos un invitado. Es Gabriel Boussat. Buenas noches, Gabriel. Gracias por estar aquí.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar esta noche con ustedes.
Gabriel es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Derecho en la Escuela de Derecho de Yale, es profesor en la Universidad de Buenos Aires de Defensa de la Competencia y de Derecho Constitucional, fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero la carrera pública de Gabriel en el derecho se inicia muy tempranamente como un joven miembro del grupo de Carlos Nino, del que hemos hablado ya muchas veces aquí. Hemos tenido algunos de sus compañeros de equipo de aquella época, Roberto Gargarella, Martín Bomer. Gabriel fue miembro muy activo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que bajo el gobierno de Alfonsín coordinó Carlos Nino. Y pensamos que es un tema sobre el que sería interesante conversar. Conversar, por un lado, para conocer mejor una parte de esa historia, que fue una historia muy rica, muy ilusionante y muy frustrante.
Y muy secreta, casi.
Sí, no diría secreta, sino poco conocida, poco divulgada, no una voluntad de ocultarla, poca voluntad de hacerla pública. Pero no solo para conocer lo histórico de la historia, sino también las enseñanzas, las relaciones con el presente, qué idea de la democracia teníamos en aquel amanecer del regreso institucional y qué idea de la democracia tenemos hoy. Y bueno, el trabajo de Gabriel en el grupo de Nino y en el Consejo para la Consolidación de la Democracia puede ser muy eleccionador. Así que gracias por haber venido. Y empecemos un poco con la historia, con qué es esto de Carlos Nino convocando gente joven en la Universidad de Buenos Aires, en el inicio de la democracia. ¿Cómo comienza esta historia y a dónde fue?
Y la historia, como casi todas las historias, comienzan con casualidades. Con un compañero de la facultad en la época de la dictadura, cuando yo estudiaba, estábamos buscando algunos profesores que tuviesen una visión un poco más rica, más amplia, más abierta del derecho, de las instituciones, de la política. Y medio de casualidad caímos en un centro de estudios filosóficos donde conocimos a toda una serie de juristas y filósofos del derecho, incluso filósofos como Klimovsky, que hacía filosofía dura. Y íbamos a seminarios, teníamos discusiones, lecturas de libros.
¿Qué libros se leían?
Ahí se leían libros de lógica, libros de filosofía, Popper, por ejemplo, y libros de filosofía del derecho, lógica jurídica, Kelsen, Alf Ross, eran seminarios de lectura, donde alguien hacía una presentación de un capítulo y en ese contexto llega Carlos Nino de Oxford, que había estado varios años haciendo su doctorado. A los 2 o 3 años comienza la transición a la democracia, la campaña electoral del 82, y varios de esos juristas se acercan a Alfonsín. Genaro Carrió, que después terminó siendo miembro de la Corte Suprema, Carlos Nino, que fue uno de sus asesores, Jaime Malamud Gotti, que también fue otro asesor, Polo Schifrin, que es actual camarista
en
La Plata, pero que en esa época trabajó en la Casa de Gobierno en alguna subsecretaría. Y cuando Alfonsín gana las elecciones, yo era militante de la Franja Morada en esa época, le ofrece a Carlos Nino y a Jaime Malamud Gotti ser sus asesores jurídicos, sobre todo en materia de derechos humanos y de el restablecimiento del Estado de Derecho después de la dictadura, y nos sumamos...
¿Por qué le propone a Nino y a Malamud Gotti? ¿Qué expertise tenían ellos? ¿Qué proponían ellos? ¿De qué modo convencen a Alfonsín de que hay que ocuparse de ese tema de ese modo?
¿Lo convencen?
Yo creo que al comienzo lo convencen y luego no sé si lo terminan convenciendo del todo más adelante, pero Nino y Alfonsín siempre tuvieron una gran confianza, y yo creo que Alfonsín terminó convenciendo más a Nino que Nino a Alfonsín.
¿Y de qué era con qué? Porque ¿de qué convencía uno al otro? ¿De cuál iba los términos del matiz, digamos?
En mi experiencia, Alfonsín recibía siempre muchas adulaciones, como generalmente los presidentes y la gente poderosa recibe. Todo el mundo le daba la razón, todo el mundo trataba de congraciarse con él y no discutirle o no plantearle miradas o argumentos que podían pensar que no eran convenientes en alguna carrera política o buscando algún cargo. Y Nino y el grupo nuestro teníamos una visión más, digamos, académica, más desprejuiciada, y le argumentábamos y le discutíamos y le dábamos ideas y le decíamos está equivocado en esto. Entonces, y Alfonsín entraba en ese juego, en esa discusión, que por ahí no entraba con otras personas, pero sí con nosotros, porque lo veía como no una cuestión política, sino más una cuestión que lo ayudaba a pensar. Así que
no había una cuestión de poder ahí.
No, no había una cuestión de poder, para nada. Había una cuestión de una persona que estaba en un cargo de mucha responsabilidad, que tenía como todos los políticos, una visión de corto plazo, de las elecciones que se vienen, de los problemas del día a día, pero también tenía una mirada de largo plazo. Su preocupación central era la consolidación de la democracia y luego la modernización del país. Y en ese contexto necesitaba gente que piense en largo plazo, que piense en diseños institucionales, que piense en cuestiones que van más allá de la coyuntura de todos los días, y ahí es donde entra el grupo de Nino y Jaime Malamud, que básicamente se centran al comienzo en el tema del tratamiento a la violación de los derechos humanos durante la época de la dictadura.
Y comienzan con el diseño del juicio de las juntas.
Sí, más que con el diseño del juicio de las juntas, que por cierto fue uno de los objetivos, que no haya impunidad y que se juzgue a los máximos responsables de...
Ese fue uno de los argumentos de la campaña de Alfonsín.
Fue uno de los argumentos de la campaña, sí, fue un argumento que lo diferenció en ese momento del peronismo y que algunos dicen que fue uno de los argumentos que pudo haber sido relevante a la hora de su triunfo electoral.
Y, a ver, es muy difícil medir cuál es un argumento relevante en un triunfo electoral, pero que pesó, pesó. Había una diferencia muy grande entre el que proponía que la ley que había dictado la dictadura de autoamnistía no era una ley y por lo tanto no tenía valor alguno, y el que decía, que supuestamente era el experto en derecho constitucional, el candidato justicialista, que decía exactamente lo contrario.
Sí, precisamente esa ley, no sé si llamarla ley de autoamnistía, fue uno de los primeros trabajos que hicimos, fue la declaración de la nulidad de la ley.
¿Cuál fue el fundamento jurídico de la declaración de nulidad?
Bueno, había distintos tipos de fundamentos, pero el fundamento constitucional que se usó es el fundamento del artículo 29, que es la prohibición de la suma del poder público. Y se consideró que si los militares habían tomado el poder público, habían cometido crímenes, habían asesinado gente, torturado, desaparecido, y luego se autoamnistiaban a sí mismos, la única manera o el principal encuadre constitucional que había, sobre todo teniendo en cuenta el principio de la ley penal más benigna, uh-huh,
que era el argumento de Luder.
Era el argumento de Luder, era que la ley fuese nula. Y el argumento de la nulidad se basó constitucionalmente
en el 29.
Y moralmente y políticamente en muchos otros argumentos que son casi obvios, ¿no?
¿Fue difícil tramitar eso adentro del gobierno, ante la sociedad?
No.
¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron?
Yo creo que ese primer año, fines del 83, 84, no fue difícil.
No, había consenso. En
había consenso, no veía divisiones en el gobierno. Yo era muy joven, tenía apenas 20 años, me estaba recibiendo de abogado, así que no participaba de las discusiones políticas, tal vez decisivas, pero en las discusiones que nosotros teníamos, e incluso que teníamos con Alfonsín, no veíamos ningún tipo de problema en que estas ideas se concreten.
Bueno, entonces, Nino, Malamud Goti, el Consejo de Consolidación de la Democracia, ¿fue idea de Alfonsín? ¿Fue idea de Nino y Malamud Goti? ¿Quién tuvo la idea de hacer un consejo? ¿Qué quería decir consolidar la democracia? ¿Alguien pensaba que se iban a suprimir definitivamente los golpes de Estado?
Mira, yo creo que la idea fue de Alfonsín y seguramente Nino lo convenció. En esa época, a fines de los 70, principios de los 80, tanto en la ciencia política como en la economía, se le empieza a prestar suma importancia a las instituciones. Hasta esos años, cuando uno hablaba de la inestabilidad política en la Argentina, los golpes de Estado, la falta de desarrollo económico, se apelaban a teorías estructuralistas, marxistas, corporativistas, la cultura argentina autoritaria, el juego de las corporaciones, el ejército, la iglesia, los sindicatos, etcétera, etcétera.
Y a partir el análisis de Ray Mills.
Sí, Wright Mills hace un análisis estructuralista.
Claro.
A partir de esos años se le empieza a dar más importancia a los aspectos institucionales, a las instituciones tanto políticas como económicas, como la estabilidad política y la consolidación de la democracia exige de instituciones y a veces las instituciones que uno tiene no funcionan y hay que modificarlas, y a veces y también la economía, el desarrollo económico exige de instituciones, de reglas, de principios, y es ahí donde Alfonsín yo creo que se convence de que la consolidación de la democracia exigía un cambio institucional.
¿En qué consiste un cambio institucional en este caso?
Son varios cambios institucionales y los temas que se discutieron en el Consejo para la Consolidación de la Democracia fueron, uno, importante, la reforma de la Constitución. Básicamente,
¿cuándo se discute eso?
Durante...
¿el comienzo?
Sí, durante el año 85 y 86. Uh-huh. La idea era que la concentración de poderes en el presidente, lo que se llama el hiperpresidencialismo, había contribuido a los golpes de Estado.
A la inestabilidad.
A la inestabilidad política, que había una necesidad de... que la consolidación de la democracia no exigía solo restablecer las reglas de la vieja Constitución del 53, sino también modificarlas y renovarlas, incorporar nuevos derechos, atenuar el presidencialismo, fortalecer el federalismo, la autonomía municipal, de forma tal de que esa fue una idea. Otra idea que se desarrolló y que se trabajó mucho fue la de la ley de radiodifusión en ese entonces. Que
un proyecto de avanzada que proyecto, no tuvo ninguna recepción en la sociedad civil.
Sí, fue un proyecto importante, digamos, hoy por supuesto totalmente desactualizado por los cambios tecnológicos, pensado solamente para la radio y la televisión al aire abierta.
Sin cables.
Sin cables, sin internet, sin satélites, sin todas las tecnologías que mencionaron al comienzo del programa.
Y que tan felices nos hacen.
Ponele.
Pero entonces fue, por un lado, la reforma constitucional, por otro lado, la reforma de la ley de comunicación. ¿Qué otros temas trató?
Bueno, también se trató el traslado de la capital.
Bien.
Fue una idea.
Ese fue un tema del Consejo.
Digamos, ese fue un tema que no surgió del Consejo, que no sé bien de dónde surgió, no tengo pruebas, pero dicen que la idea nació de Ragneri, el...
gobernador de Río Negro.
No era gobernador.
Ah, no, tiene usted razón, era ministro de Educación o
sí,
algo así.
Sí, él es dueño de un diario, no sé si
es el diario de Río Negro.
Es el dueño del diario de Río Negro, una persona que yo la traté bastante en su momento, muy inteligente, muy activo.
Y muy sensato.
Sí, muy sensato. Y convenció a Alfonsín de que tenía que trasladarse a la capital. Y entonces, una vez que él tomó la decisión, le encomendó al Consejo que estudie el traslado de la capital. Y muchos otros temas más que se discutieron. Además, el Consejo era un centro de reunión de muchos visitantes extranjeros. En esa época venían muchos intelectuales, políticos, gobernantes, diputados, senadores de Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Entonces era también un centro así, una especie de usina de conexión de la Argentina con lo que pasaba en el mundo.
Te hago una pregunta, Gabriel. En tu experiencia, sin intentar hacer una teoría ni buscando una demostración demasiado sofisticada, pero en tu experiencia, la existencia de un ámbito de discusión de esa naturaleza en proximidad del Ejecutivo y particularmente del presidente, ¿mejoró la calidad de las decisiones? ¿Mejoró el pensamiento de la política en el largo plazo? ¿Fue una contribución? Es difícil decirlo, pero...
Es muy difícil decirlo y también es difícil decirlo cuando uno fue partícipe, entonces no tiene una mirada objetiva, pero yo creo que, por ejemplo... todo el tratamiento legislativo que se le dio a la derogación de las leyes represivas y a las normas necesarias para la transición a la democracia, creo que fueron muy importantes, bien pensadas, bien diseñadas. La idea del juicio a las juntas y de iniciar la persecución penal contra las juntas militares, creo que también fue... creo que eso es un hito histórico, que se hayan juzgado a las juntas militares, fue muy importante.
¿Y el diseño fue del Consejo?
Digamos, el diseño, No fue del Consejo, fue antes del Consejo, porque el juicio de la Junta fue en el 85 y el Consejo.
Comienzo de todo, claro.
El Consejo se crea después, se crea a finales del 85.
Okay, pero Nino intervino en el.
Nino intervino en las reformas legales que hicieron posible el juicio. Uno es la reforma del Código de Justicia Militar, que permitió la instancia civil de juzgamiento y la vocación de las cámaras federales. Que fue lo que concretó la realización del juicio.
Pero ese juicio tuvo como dos temas. Uno era si los delitos cometidos eran delitos a la luz de los instrumentos jurídicos de ese mismo momento, la desaparición de personas como figura legal era uno de los problemas. Y el segundo tema era el tema de si las Fuerzas Armadas no debían hacer una especie de autopurificación, que es el intento que Alfonsín hace. ¿Por qué ese camino?
Ese camino tiene una explicación que es la siguiente. Cuando se cometieron los crímenes, estaba vigente el Código de Justicia Militar que venía del peronismo de los años 50, de los años 40, esa visión corporativista que le daba a los militares un fuero personal, pero, claro, un fuero militar, como a los sindicatos también había un fuero sindical en esa época, de manera tal de que uno de los argumentos jurídicos que se sabía que las defensas de los militares iban a esgrimir es que la ley anterior al hecho del proceso, los jueces naturales eran los jueces militares, y se sabía que si juzgaban los jueces militares difícilmente se iba a hacer justicia. De manera tal de que se pensó por una cuestión constitucional y sobre todo por alguna prudencia política permitir una primera instancia para que operen los jueces militares con un plazo muy corto de 6 meses y después de 6 meses tenían que hacer un informe a la Cámara Federal, que era la alzada. Eso pasó, los jueces militares actuaron, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas actuó, no llegó dijo que no había ninguna prueba. La Cámara le dio una prórroga de 6 meses más, volvió a decir lo mismo, y ahí se aboca la Cámara y es donde comienza el juicio. Una discusión muy interesante es, que se dio en el juicio, es cómo se imputa y cómo se castiga con homicidio a quienes no habían cometido materialmente homicidios, por lo menos nunca se probó que Videla o Macera
o
Agosti hayan matado ellos personalmente a alguien. Entonces ahí se apela a una teoría de un penalista alemán, Roxin, que es el que tiene el dominio del hecho, los que organizan y posibilitan el aparato represivo son los que tienen que tener un castigo porque son los autores materiales, sobre todo dentro de la jerarquía tan verticalista que tienen las Fuerzas Armadas.
Ahora, es interesante recordar cómo era necesario darle un fundamento jurídico consistente a algo que hoy nos parece condenable de un modo autoevidente, pero que en aquel momento no lo era.
Por eso,
no lo era por razones jurídicas y políticas.
Por eso, en aquel momento había, por un lado, obviamente una decisión política, pero por otro lado, existía la necesidad, o se lo vivía como una necesidad en el momento, de darle a esa decisión política un fundamento técnico, jurídico y constitucional, claro, muy importante.
Que fuera en sintonía con el énfasis en lo institucional que el gobierno proponía.
Sí, exactamente.
Son las 10 de la noche, 26 minutos. Aquí en 60 Watts también tenemos el hábito de pedir a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir aquí en el programa. Así que le vamos a pedir a Gabriel Bouzat que nos cuente sobre su primera selección, es decir, Charly García. ¿Por qué la elegiste?
¿Por qué la elegí? Bueno, la elegí porque me gusta.
Eso siempre es fundamental.
Por supuesto que porque me gusta. Si tengo que buscarle alguna vinculación con esta charla y con esta conversación inconsciente colectivo, yo la conexión que buscaría es que el inconsciente colectivo, o la otra canción, no sé si la puedo adelantar,
sí, cómo no,
Costumbres Argentinas, muestra una tensión que yo creo que es importante señalar, que es la tensión entre los diseños institucionales y las costumbres, los hábitos, las culturas y lo que sucede en la Argentina generalmente es que los hábitos y las culturas terminan prevaleciendo sobre los diseños institucionales. Así que inconsciente colectivo sería ese inconsciente de los argentinos que muchas veces nos alejan del buen funcionamiento de las instituciones y las costumbres argentinas en algún sentido también, más allá que hay muchas lindas costumbres y las dos canciones son muy lindas.
Arrancamos entonces con Charly García, Inconsciente Colectivo.
Aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Escuchamos a Charly García, Inconsciente Colectivo, la primera de las selecciones musicales de nuestro invitado de esta noche, Gabriel Bauzat. Hacemos una pequeña pausa aquí en Radio Nacional y hasta las 11 seguimos con 60 Watts.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 Watts.
Diez de la noche, 34 minutos. Continuamos aquí en 60 Watts, hoy con la presencia de Gabriel Bauzat aquí en los estudios de Radio Nacional.
Y en la breve pausa que tuvimos, la conversación evolucionó a su manera, y a su manera nos llevó a un tema sobre el que Gabriel estaba iniciando una reflexión que creo que vale la pena que compartamos al aire, que es, en principio, la relación entre poder y personalidad. Poder político, poder económico, el modo en el que esto influye sobre las personas. Y Gabriel estaba hablando de un problema filosófico que te pido que retomes. Y
el, El problema que señalé en el intervalo es que pienso que uno de los problemas filosóficos más filosóficos, diría, y prácticos también, más complejos de manejar es la tensión entre la realidad y la conciencia. Si uno es un puro pragmático que lo único que le interesa son los hechos, se pierden muchas cuestiones. Si uno es un puro idealista, una especie de posmoderno, que lo único que le importa es lo simbólico, también se pierden los hechos, porque los hechos importan. Entonces la pregunta filosófica y la práctica es cómo uno maneja esa tensión. Creo que la sabiduría pasa en tener un equilibrio correcto entre los hechos y la conciencia. Por ejemplo, si uno lo lleva a la política, un pragmatista sería alguien que está pensando en las instituciones como ciertas reglas y que cada uno le pase lo que le pase, no importa, hay que aplicar las reglas, esto es lo correcto. Una persona que solamente le interesa la conciencia sería lo simbólico, los mensajes, los relatos, etcétera, etcétera. Y los
por
hechos,
lo tanto, las reglas, uno puede hacerse popó en las reglas.
¿Perdón?
Por lo tanto, uno podría hacerse desconocer las reglas.
Por lo tanto, uno podría desconocer las reglas. Pero también puede existir la visión contraria, que uno se pone en la situación de, pongamos por ejemplo, los vulnerables, los pobres, y tiene una enorme empatía con su situación existencial, pero de esa empatía sola, si uno no tiene una visión política basada en principios, en reglas, en instituciones, la empatía sola no es suficiente para hacer un proyecto político, como tampoco las instituciones son suficientes. Entre las instituciones y las personas está la política
como mediación.
Como mediación.
Ahora,
y quiero agregar algo más cuando hablo de las instituciones. Siempre uso esta metáfora. Las instituciones o la construcción de instituciones no es lo que hace un carpintero. Un carpintero diseña esta mesa y su resultado correcto es la mesa que termina siendo conforme a lo pensó. Las instituciones son como el trabajo de un jardinero, que planta unos árboles, unas flores, unas plantas, y luego eso va cobrando vida y va teniendo una cierta dinámica, y lo que pensó en su momento puede ser distinto, porque una planta se secó, otra creció demasiado, entonces es un trabajo.
Algunas hay que podarlas, otras regarlas.
Algunas hay que podarlas, a otras hay que regarlas, y algunas te llevan más agua y otras menos agua, así que es un trabajo en el cual tiene una dinámica diferente.
Es decir, creo que básicamente esto significa que las instituciones son un proceso continuo de un conjunto que llamamos la sociedad o la sociedad política, lo que fuere, pero nunca son un producto terminado.
Sí,
la Constitución no es un producto terminado. La Constitución
es una práctica.
Sujeta a interpretación permanente.
Sujeta a interpretación, es una práctica jurídica, política, sujeta a interpretación, sujeto a cambios, con la misma constitución, con el mismo principio de igualdad. Hasta los años 50 las mujeres no votaban y hoy tenemos matrimonio igualitario y la norma constitucional no cambió. Lo que cambió es la interpretación, son las costumbres, son las
ahora, si miradas. Puede cambiar tanto la norma por las interpretaciones, ¿por qué nos importa tanto la norma?
Buena esa.
Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que la norma importa porque hace a la división del trabajo institucional.
Ah, explícate.
Me explico. El voto femenino, la ley de matrimonio igualitario, para seguir con los ejemplos, los votó el Congreso. Una discusión muy distinta sería si esas decisiones las hubiesen tomado los jueces. Posiblemente las deberían haber tenido que tomar los jueces, pero su tarea interpretativa debería haber sido mucho más exhaustiva y la legitimidad de esa decisión podría haber sido mucho más cuestionada. De forma tal de que los jueces tienen que limitarse a las normas, el tema es que las normas constitucionales son tan abiertas y establecen principios normativos como el principio de igualdad que se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Pero creo que la razón de ser de las normas es precisar y dar seguridad jurídica.
Ahora, acá hay una cuestión que es la que siempre me obsede. Cuando uno mira la vieja Constitución del 53 y mira lo que vos llamabas hiperpresidencialismo y piensa en qué pensaba Alberdi cuando lanzó esa hipótesis, Alberdi tenía la idea de un monarca absoluto durante 6 años. Y tenía esta idea, me parece, porque el barco del Estado Nacional era un barco tan enclenque que si el poder del presidente no era capaz de ponerlo en línea de flotación, corría el riesgo de despedazarse. Entonces la pregunta es, ¿esta es una idea equivocada que hubiera podido resolverse normativamente o es una idea fechada que debe resolverse ahora de otro modo?
Yo creo que es una idea que tiene una historia un poco más compleja. La idea del presidente nace en Estados Unidos. Los Estados Unidos eran una confederación y en algún momento discuten el grado de centralización o descentralización política con el que se iban a gobernar. Y el rival de los Estados Unidos era el Imperio Británico y el Rey Jorge. De forma tal de que los americanos dijeron, nosotros tenemos que tener un jefe de Estado lo suficientemente fuerte y poderoso como para poder enfrentar al rey Jorge inglés, que era el gran rey del imperio inglés de esos años. En la Argentina, Alberdi toma la idea del presidencialismo como lo tomó toda Latinoamérica, y el gran problema de la Argentina, ¿cuál fue? Hasta la Constitución del 53, o hasta la Reforma del 60, porque en el 53 la provincia de Buenos Aires quedó afuera, era el problema de la Unión Nacional. Y en esa idea de la Unión Nacional es donde aparece la idea de un jefe de Estado. Se pensaba, sobre todo también por la influencia europea y los monarcas europeos, que la Unión Nacional necesitaba de un jefe de Estado. Ahí nace la idea del presidente. Pero cuando nace la idea del presidente, el presidente no tenía aparato público, la administración pública no existía. Urquiza gobernó de su casa, Mitre dicen que cuando terminó de jurar también se fue a su casa porque no había aparato estatal. Después, cuando fue creciendo el sector público y el aparato estatal, los presidentes se fueron haciendo mucho más poderosos, pero en su momento no eran tan poderosos y aparte se elegían por voto indirecto, de forma tal de que tampoco, y la política era muy distinta ahora, no había política de masas, no había medios de comunicación.
Votaba una porción muy pequeña de la sociedad.
Votaba una porción muy pequeña y de manera muy irregular.
Son las 10 de la noche, 43 minutos. Hace un ratito Gabriel nos anticipaba cuál era la otra canción que íbamos a estar compartiendo en el día de hoy. En este caso se trata de Los Abuelos de la Nada. Vamos a escuchar la segunda selección entonces de Gabriel Bouzat. Esto es Costumbres Argentinas, aquí en 60 Watts.
Empezar de nuevo, cada vez tengo el...
diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Seguimos aquí en Radio Nacional, hoy en 60 Watts, disfrutando la visita de Gabriel Bauzat. Hace un ratito escuchábamos a los abuelos de la nada, Costumbres Argentinas.
Gabriel, vos, si uno te escucha simplemente en estos casos, parecería que vos te dedicás básicamente, casi exclusivamente, a la reflexión sobre problemas institucionales. Pero tu práctica profesional excede largamente. Esto, sos un abogado que hace una práctica importante.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo es esto de juntar los dos lados del mostrador? Poder representar a un grupo como Clarín y ocuparse de un tema, de temas como los que te ocupás vos. ¿Cómo se cruza esto?
Se cruza porque yo comencé tarde a ejercer mi profesión, después de los 30 años.
¿Después de los 30 es tarde?
Bueno, en general a los 23, 24 años la gente empieza. Estuve trabajando en temas académicos, estuve estudiando en Estados Unidos, trabajando en el gobierno de Alfonsín. Y siempre tuve una curiosidad intelectual y un grupo académico que venimos discutiendo hace muchos tiempos. En algún momento me di cuenta que dedicándome exclusivamente a la academia no iba a poder vivir, y entonces armé con Carlos Rosen, que es mi socio de toda la vida, que ahora está en la Corte Suprema, armamos un estudio jurídico y empezamos a trabajar.
Carlos también fue parte del grupo de Nino.
Carlos, sí, Carlos.
Doctorado en Yale como vos.
Yo hice máster, Carlos hizo el doctorado, sí. Sí, los dos trabajamos juntos en el gobierno de Alfonsín con Nino y en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, y armamos juntos el estudio jurídico. Ahora se desvinculó, por supuesto, está en la Corte Suprema, pero tuve una práctica que fue creciendo y empezamos a trabajar en temas muy complejos, de todo tipo. Y con el Grupo Clarín yo me relaciono por temas de defensa de la competencia. Los empiezo a asesorar en temas de defensa de la competencia y luego en otro tipo de temas. Así que básicamente así fue. Yo soy un especialista en defensa de la competencia. Volviendo al tema de las instituciones, sobre todo cuando vuelvo a Estados Unidos y ya veo consolidada la democracia, me doy cuenta empiezo a reflexionar que el gran problema argentino es la dificultad para crear riquezas, para el desarrollo económico. Empiezo a reflexionar sobre los presupuestos jurídicos del crecimiento económico, del desarrollo económico.
¿Y cuáles serían?
Son muchos y de mucha distinta índole. Pero uno de ellos es generar seguridad jurídica, generar incentivos económicos para que haya inversiones, para que haya crecimiento, para que haya competencia. Y reflexionando sobre los fundamentos de los derechos de propiedad, veo que el tema de la defensa de la competencia es muy importante, porque sin competencia los derechos de propiedad pueden terminar abusando posiciones de poder económico o cartelizándose, y entonces empiezo a reflexionar sobre esos temas. Empiezo con este tema de defensa de la competencia, primero académicamente, y luego me convocan para ser presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, y luego, como generalmente pasa, me contratan empresas para trabajar y para que los defienda en temas de defensa de la competencia y en temas de litigio complejo. Así que con el grupo...
¿Qué significa la competencia en términos jurídicos, en términos sociales? ¿Qué pasa con la competencia en nuestro país? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la situación del ciudadano y del consumidor en relación?
Es muy complejo, pero para dar una explicación simple, yo diría lo siguiente. El derecho de defensa de la competencia está en la Constitución. Están a favor de la competencia los sectores de izquierda, porque piensan que están que favorece la lucha contra los monopolios, cosa que es cierta, y contra los abusos de posición dominante, abusos de poder económico, y también los sectores más liberales o de derecha, porque piensan que la defensa de la competencia se opone al intervencionismo estatal. Estas dos posturas hacen que haya una especie de consenso superpuesto a favor de la defensa de la competencia. Pero la defensa de la competencia es algo mucho más técnico que todo eso. Hay monopolios que son naturales y que deben ser regulados. El término monopolio hay que saber definirlo muy bien, porque muchas veces se habla de monopolios cuando no hay monopolios. La defensa de la competencia exige instituciones. No hay defensa de la competencia si no hay derecho de propiedad, si no hay libertad para contratar, si no hay una agencia regulatoria seria que investiga, que controla, que sanciona, de forma tal de que es un diseño institucional que permite que a través de la rivalidad entre las empresas se genere mayor bienestar, mejores servicios, mejores precios, de forma tal de que la pregunta si hay competencia en la Argentina, yo diría que hay en algunos sectores mucha, en otros mediana y en otros muy poca.
Pero globalmente uno como ciudadano, como consumidor y como ciudadano en los dos roles, tiene la impresión de que está muy expuesto a muchas arbitrariedades de distintos sectores de la producción, del comercio, de los servicios. Es una percepción.
Digamos, no hay
es
que
una
confundir la defensa de la competencia con la defensa del consumidor. Son dos lógicas regulatorias diferentes. Pero si vos me preguntás dónde hay problemas de competencia, yo te diría que hay problemas de competencia en las compras públicas. En la obra pública ha habido mucha cartelización.
¿Más allá de la buena o mala voluntad del gobierno o simplemente por la estructura del funcionamiento del mercado?
Yo creo que básicamente por la estructura del sistema de compras públicas. El sistema de compras públicas está diseñado de una manera que facilita
la cartelización.
Más que la cartelización, el reparto de obras, esta para vos, esta para mí, claro. Y eso pasa a nivel nacional, provincial, municipal, desde grandes obras hasta pequeñas compras de reparticiones públicas, ahí hay problemas de competencia, en algunas industrias hay problemas de competencia. La competencia exige una cultura de la competencia, la Argentina viene de una cultura muy corporativista. Por otro lado, la Argentina tiene reglas institucionales contradictorias. Por un lado, tenemos una ley de defensa de la competencia que supuestamente promueve la competencia, la libertad de precios, la rivalidad entre las empresas, pero por otro lado hay una ley de abastecimiento que le permite a la misma autoridad, a la Secretaría de Comercio, fijar precios, cantidades, rentas razonables, etcétera, etcétera. Entonces las empresas no saben cuál es el juego que tienen que jugar, porque hay una ley que los obliga a competir y otra ley que les regula precios, de manera tal de que no hay la cultura de la competencia no está del todo desarrollada en nuestro país. Las empresas están sometidas a regímenes contradictorios. Hubo en la última década un manejo de la defensa de la competencia muy atípico, porque se convocaba a las empresas a concentrar precios, concertar precios, etcétera, etcétera, con los controles de precios, de forma tal de que iban todos los supermercados, todos los productores de un producto, de otro, etcétera, etcétera, y tenían que concentrar precios, y eso obviamente va en contra de la lógica de la competencia. De manera tal de que, pero por otro lado también se aplicaba la ley de defensa de la competencia. Entonces, uno tiene que generar reglas claras para generar los incentivos económicos para que haya crecimiento económico. Porque el mayor problema que tiene la Argentina es, por lejos, la pobreza, y sobre todo la pobreza estructural, y más allá de las desigualdades que hay en la Argentina, si no se genera riqueza, esa pobreza no va a ser erradicada nunca, de manera tal de que la competencia yo creo que entra dentro de un esquema de los presupuestos jurídicos e institucionales para un crecimiento económico sustentable.
Ahora, esa es una posición neoinstitucionalista, digamos, clásica desde el punto de vista del desarrollo económico, que últimamente son Acemoglu y Robinson quienes la popularizaron con su libro reciente, etc. Pero a la vez hay muchos economistas del desarrollo que consideran que es insuficiente como explicación, ¿verdad?
No, yo creo que es totalmente insuficiente. Si vos me decís, si me preguntás cuáles son para mí las políticas más importantes hoy, yo creo que la política más importante es la construcción de viviendas. Tenemos 3 millones de argentinos viviendo en casas precarias, eso genera todo tipo de...
Claro, pero fíjate que en la capital federal tenemos 300.000 departamentos vacíos. Digamos, a veces hay como una paradoja. Por un lado está la construcción de viviendas, como obviamente como respuesta a la vivienda insuficiente, y otro está las viviendas que están y no, como no tienen demanda solvente, no se alquilan.
Sí, yo creo que ahí hay una cuestión de ley de la oferta y de la demanda. Tendrán que bajar los alquileres. Si hay 300.000 departamentos vacíos, yo no creo que la gente pague el costo de oportunidad de tener un departamento vacío sin renta. Entonces seguramente tendrán que bajar los alquileres.
Pero fíjate, los alquileres bajan y los departamentos siguen vacíos.
Sí, la verdad que ese dato que hay 300.000
departamentos... Es un dato interesante porque viene a cuento lo siguiente. Los que aportan el dato explican que la regulación pública tendría que poner un impuesto tan importante sobre los departamentos vacíos como para que ese no sea un elemento especulativo en el precio. Y esto atenta exactamente contra lo que vos acabas de explicar de las reglas de la competencia.
Digamos, yo creo que son dos problemas diferentes. La regla de la competencia... lo que generan es que no haya distorsiones en los mercados, que no haya exclusiones, abuso de posición dominante, carteles, etcétera, etcétera. Después hay problemas muchas veces de sobreinversiones y excesos de oferta. Pasó, no sé, con la telefonía celular en los 90, pasó con muchas industrias que hoy la Argentina tiene una capacidad ociosa en muchísimas industrias del 30, 40, 50%, de forma tal de que hay sobreinversiones. Puede ser que, no conozco el mercado inmobiliario en detalle, que haya una sobreoferta de departamentos, pero la gente sigue construyendo, así que hay alguien que los compra. Uh-huh. Y me imagino que los comprarán para alquilarlos o para vivir. Para tenerlos vacíos no veo el incentivo económico.
Puede ser que el incentivo sea que no tenés un refugio seguro para otra inversión y preferís
el ladrillo.
Quiero decir, puede haber una cosa cultural, puede haber una cosa vinculada con la incertidumbre jurídica del país, que te da la sensación de que entre un depósito en una cuenta corriente, una caja de ahorro o un plazo fijo, un departamento conserva el valor y es una inversión más segura para quienes no tienen más recursos para garantizársela. Pero efectivamente creo que son que hay muchos problemas en esto que me gustaría, digo, ya nos estamos yendo, pero que cierres con esta idea de... ¿Vos crees que la política fundamental es una política de vivienda, de construcción?
No, yo no creo que la política fundamental sea una política de vivienda. Yo creo que...
Hay un problema muy importante que es el de la
vivienda. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que la gente que vive en situaciones o en viviendas precarias sufre, además del problema de la vivienda, muchos otros problemas. Por ejemplo, chicos que viven en villas, que viven por ahí en una casilla, una casa precaria, que está la puerta abierta todo el día, que entra y sale gente, que está la televisión prendida, que hay una, no tiene el orden ni la privacidad como para decir puedo hacer los deberes, estudiar, concentrarme, porque no existe ese orden. Las situaciones de hacinamiento generan situaciones de comportamientos imitativos que en buena medida... hay muchas explicaciones económicas, incluso sociológicas, que promueven el delito. Cuando aparece alguna bandita que empieza a delinquir, eso genera un comportamiento imitativo muy importante en esas situaciones. También genera problemas de salud, problemas de cómo uno se sueña a sí mismo, se piensa, no construye una idea de futuro, vive el momento. Entonces yo creo que la vivienda es muy importante para superar la pobreza, como es la educación sobre también, fundamental, y como son muchas otras cuestiones que no tienen nada que ver con el mercado, sino que tienen que ver con bienes públicos. El mercado sirve para asignar bienes privados. El problema de la Argentina es la falta
de bienes públicos.
De buena educación, buena salud, vivienda, seguridad, justicia.
Gabriel, se nos fue la hora, como siempre, con ganas de seguir. Buscaremos otra ocasión. Muchas gracias por tu visita
gracias
esta noche.
Un placer estar con ustedes.
Gracias, aquí estuvimos en 60 Watts, nos despedimos a las 11 de la noche, mañana viernes nos estaremos reencontrando nuevamente a las 10. Hasta mañana.
hasta las 23. 60 watts. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.